bajan del pedestal, abandonan sus gélidas estatuas, se despegan de las estampitas, huyendo de los textos escolares, se acercan para cautivar tus oídos. ¡Cuidado! Son el cura Hidalgo y sus amigos. Un aliento libertario, insurrecto y adictivo.
Cántenle que viene Hidalgo, viene ya por el camino, va a contar unas historias que son de él y sus amigos.
De la pluma independiente de Paco Ignacio Taibo II y con la sediciosa adaptación de Tarcisio García Oliva, Dora Guzmán es quien dirige esta conspiración radiofónica.
La última bandera.
Aquí están. Su eminencia, don Juan de O'Donoghue. Aquí los tiene.
Veamos, señor Iturbide. ¿Qué es lo que me habéis traído?
Estos son los tratados que deberán firmarse. Usted como representante de España en su calidad de virrey, yo como representante de la nueva nación.
Parece que no tengo más arbitrio. Podéis dar lectura.
Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar, el señor Don Fernando VII, rey católico de España, y por renuncia o no admisión de este, el que las cortes del imperio designe. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio.
Al menos así puedo asegurar un imperio a la casa reinante de España.
Siendo un obstáculo a la realización de este tratado, la ocupación de la capital por las tropas de la península, se hace indispensable vencerlo. Pero como el primer jefe del ejército imperial, uniendo sus sentimientos a los de la nación mexicana, desea no conseguirlo con la fuerza, Don Juan de O'Donoghue se ofrece a emplear su autoridad para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa.
Haremos lo que se pueda. Aún falta ver que en España reconozcan este tratado.
Villa de Córdoba, 24 de agosto de 1821. Agustín de Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías.
Juan de O'Donoghue, teniente general de los ejércitos de España.
Un virrey que se rinde no es un imperio que se desvanece. Y en un remoto recodo de México, el imperio permaneció. El último resto fue la fortaleza de San Juan de Ulúa en un islote enfrente del puerto de Veracruz. Diseñada para ser un castillo que protegiera el puerto de los piratas, comunicada por mar con La Habana, podía resistir durante años.
Coronel Lemor, han vuelto a disparar sus cañones desde el puerto. Sus balas han matado al menos a tres de los nuestros. También hay varios heridos.
Ya me han colmado con sus hostigamientos. Es hora de darles una buena lección antes de que nos sigan matando gente.
Ordene, coronel, ¿qué tenéis pensado?
¡Venganza, oficial! ¡Venganza! A nombre del Imperio Español, arrasaremos con la ciudad de Veracruz.
Habéis medido las consecuencias de tal maniobra, coronel.
Las consecuencias serán la gloria, oficial. Que apunten toda la batería contra Veracruz. Que inicie el bombardeo, sin respiro, sin piedad.
72 cañones escupieron fuego sobre una población desguarnecida y teniendo como objetivo a los civiles. Los jarochos tuvieron que abandonar su ciudad bajo el fuego.
¡Fidencio! ¡No encuentro a nuestro hijo! ¡Salió a jugar con la arena y ya no lo veo!
¡Baje, mamita! ¡Baje, que lo matan a todos! ¡Llévate al otro niño para Jamapa! ¡Ahí me esperan yo mientras busco a Pedrito! ¡No sea necia, María, que yo de aquí no me muevo!
¡No sea necio tú, Blaquito! ¿No ve que no están tumbando la casa?
Pues he de morir enterrado de una vez que sea aquí en mi casa. Es todo lo que tengo. Si quieres, vete tú, yo no te diré nada.
¡Qué necio eres, Blaquito! ¡Aquí va a encontrar tu tumba!
Bajo el mando del brigadier José Coppinger, continuó la resistencia de la fortaleza, que tras 4 años de independencia parecía un insulto insuperable, una espina clavada. Pero parecía no haber forma de doblegarla.
¡Aquí, brigadier! ¡Traemos una buena carga para avituallaros!
¡Albricias, marino! Mientras nos sigan abasteciendo desde los barcos, Podremos resistir el tiempo que sea.
Que ya vamos para 4 años de estarlo haciendo, brigadier. No es poca cosa.
¿Y ahora qué nos han traído? Veo que traéis un cargamento grande. Necesitasteis 2 chalupas y 3 botes.
Lo de siempre, brigadier. Las chalupas vienen cargadas de municiones y los botes de víveres. Con eso podéis resistir bastante.
Gracias, marino. Es por gente como vos que el Imperio Español no se derrumba.
¡Ah, brigadier! ¡Lo olvidaba! Entre el nuevo cargamento vienen varias cajas de vino riojano. Espero que lo disfrutéis junto a vuestros hombres.
¡A su salud, marino! ¡A su salud!
Finalmente, el potosino Miguel Barragán ordenó el cerco con la ayuda de barcos que había comprado en Inglaterra el gobierno mexicano. El bloqueo marítimo se armó con las fragatas Libertad y Victoria, el bergantín Bravo, la goleta Papaloapan y los cañoneros Grijalva y Tampico. El cerco funcionó rechazando los auxilios que les venían de La Habana a los realistas. Comenzaron las negociaciones para la rendición. El 19 de septiembre de 1825, la última bandera española se arrió en territorio mexicano. Un país independiente, pero devastado tras 11 años de guerra civil y 4 turbulentos años de posguerra, quedaba atrás.
Se fue la última bandera de españoles navegando. Ganamos la independencia y yo me despido cantando.
Puede ser vista la historia insurgente como una vieja obra de teatro, donde los comportamientos de cada cual son sujeto de explicación mediocre, donde todos tienen razón y razones, donde no hay causas ni partidos, culpables o inocentes. Se puede enfriar la historia al gusto de algunos fríos historiadores sentados sobre sus frías posaderas, en frías sillas de biblioteca. Puede acercarse uno a la historia sin buscar la identificación del presente en el pasado, la continuidad de las voluntades o la herencia. Yo no puedo. Peligroso y necesario en tiempos de insurgentes, andar recordando los gritos completos, con todo y el remate de muera el mal gobierno. Peligroso intentar recuperar el sentido de las palabras que se han ido vaciando de contenido, como patria, heroísmo. Palabras que hoy suenan asociadas a la cursilería y a la demagogia.
El gobierno del estado de Querétaro, a través de la Comisión Centenarios 2010, presentó El cura Hidalgo y sus amigos, escrita y narrada por Paco Ignacio Taibo II. Actuación especial de Héctor Bonilla como el cura Hidalgo. En la conspiración, insurrección y consumación de esta radionovela participaron dirección y producción Dora Guzmán, productor ejecutivo Manuel Naredo, adaptación, investigación y diálogos Tarcisio García Oliva. Música original, Raúl Muñoz. En este capítulo actuaron Eduardo Granados, Benito Cañada, Cristina Cepeda, Jesús Noyola, Paris Gómez Vázquez, David Rivera y Guillermo Antonio Sánchez. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ariana Espinel. Producción, María Fernanda Ábalos, Ana Paula Zárate, Ricardo Solís, Omar Saucedo, Lucy García Madrid, Miguel Loyola, Adalberto Martínez Arias y David Rivera. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.